Hola, os habla José Manuel Álvarez Enjuto, en el umbral de la Cueva de los Vinilos. Un programa organizado por el Área de Estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Un programa emitido en la UMH, un programa donde la música se escucha directamente de los platos, directamente de los discos de vinilo, directamente de los discos cascados por los años y que a veces se encuentran rayados, como en el programa pasado, debido al paso del tiempo y de las infinitas veces que sonaron. Por eso es música desde la cueva, desde el fondo, desde el pretérito reservado, de ahí que siempre busquemos la compañía de Platón, que es quien nos ilumina en esa búsqueda de la sabiduría, del saber y del reconocimiento. Y dentro de la cueva, como siempre, Milagros Angelini, para ilustrarnos con sus cortos ensayos sobre el lenguaje del arte, y a la Terrocilla para ponernos al día sobre el acontecer expositivo. Aunque hoy creo que pretende que hable yo sobre la actualidad expositiva neoyorquina, porque acabamos de regresar de aquella ciudad de los rascacielos, con motivo de la inauguración de nuestro amigo el artista Pedro Castro Ortega en el White Box del Soho. Pero será después. Ahora regresamos al programa y al tema que comenzamos a desarrollar en programas pasados, el tema del monocromo a través del azul, el negro y el rojo. El martes pasado recurrimos al negro y hoy abordamos la segunda entrega, como dijimos, pero esta vez con grupos de música negra. El pasado programa lo hicimos con solistas. Y para empezar, aquí están los Floaters, un grupo formado en Detroit en 1976 y su exquisita balada y su único gran éxito, Float On, una canción que se le ocurrió a su cantante James Mitchell en un sueño. La canción pone de relieve que cada miembro de la banda se presentara con su nombre, su signo astral y su tipo ideal de pareja romántica. La canción fue escrita por Arnold Ingram, Marvis Willis y James Mitchell Jr. y producida por Woody Wilson. La canción alcanzó el número uno en las listas de 1977. Escuchamos esta balada delicada, Float On.
Thank you. Neo. Cancer.
Ralph.
Charles. Paul. Larry.
Now I like a woman who loves her freedom, and I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand, come with me, baby, to love land. Let me show you.
Charles. Now I like a woman that's quiet, a woman who carries herself like Miss Universe, a woman who would take me in her arms and she would say, Charles, yeah. And if you fit that description, this is for you especially. And my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. Because I love everybody and everything. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do.
Better flow with me now. Flow, flow.
un tema quizá para la noche, quizá para últimas horas de la tarde y no para estas horas del mediodía, pero nobleza obliga. Floaters y su delicada balada Float On. Y para seguir hablándonos del negro, para seguir hablando de su profundidad, para seguir hablando de su aportación al mundo del arte, Milagros Angelini en una primera entrega sobre el negro.
Al igual que la semana pasada, hoy desde la cueva nuestro color sigue siendo el negro. Ya hablamos del famoso cuadrado negro sobre blanco del pintor ruso suprematista Casimir Malevich, realizado en 1915. Sin embargo, antes que Malevich o Yves Klein, hubo un grupo de artistas iconoclastas que realizaron los primeros cuadros monocromos de la historia del arte. Se trataba del movimiento artístico patafísico Les Arts Incoherentes, las artes incoherentes. Este grupo, compuesto por pintores, periodistas, escritores, humoristas y poetas, tuvo como objetivo luchar contra el pesimismo que imperaba en Francia ante el cambio de siglo a través de una colección de parodias y de obras irónicas, abiertamente absurdas e incoherentes. Bajo el lema de «Todas las obras son admitidas, exceptuando las obras serias y obscenas», realizarán su primera exposición en Montmartre, en el Café des Décadences, en 1883. Esta exposición llevaba por título «Una exposición de dibujos por gente que no sabe dibujar». Será en esta exposición donde se muestren por primera vez cuadros monocromos, como Cosecha del tomate por cardenales apopléjicos a las orillas del Mar Rojo, cuadro enteramente rojo, o Primera comunión de jovencitas anémicas en la nieve, completamente blanco, los dos firmados por Alphonse Allais. También en esa exposición se encontraba Combat de nerfs dans un cab pendant la nuit, lo que traducido al español sería Negros luchando en un sótano en la noche. Este cuadro, totalmente negro, fue realizado por el artista Paul Villard, un ejemplo de ingenio y de humor que predecería a movimientos como el futurismo o el dada.
Nunca debe faltar el sentido del humor en el mundo del arte, ni la provocación. A través de los monocromos, como nos dice Milagros Angelini, en ese proyecto de este grupo especial. Si los Floaters son un grupo muy coral, no lo son menos el grupo de los Chillites, un cuarteto de Chicago de la corriente Smooth Soul de la década de 1970, uno de los pocos grupos de la época que no provenían de Memphis o Filadelfia. El grupo se formó a finales de 1950, cuando los Chouters, hermanos o amigos Record Robert Creedle, Ardilla Lester y Clarence Johnson se asociaron con Marshall Thompson y Jones de los Desideros para formar Hillites, con la intención de ofrecer un homenaje a su ciudad natal de Chicago. Poco después cambiaron su nombre por el de Marshall y el Chillites, en 1964. Cuando Marshall Jones dejó la banda, ese mismo año el nombre se acortó a los Chillites, de ese grupo que en la serie de Los Soprano al protagonista le gustaban tanto, vamos a escuchar Happy Being Lonely.
Just seems somehow nothing turns out good. Had my place all clean, took the memories from my life and rearranged my thing down to every fork and knife.
then go to sleep. Night needs someone's arms. Now I think of you, making love to me through the night. I take a pill or two, but I don't even close my eyes. Because you turned the corner of my street yesterday, smiled at me and had some sweet things to say.
Si para el protagonista de Los Sopranos, Los Chillies era su grupo preferido, para quien nos habla, el grupo que viene a continuación y la canción que vamos a escuchar fue algo muy importante en mis años de pubertad. Estoy hablando del grupo Four Tops, formado en 1954 por cuatro compañeros de la escuela secundaria en Detroit, Michigan. Originalmente llevó el nombre de The Four Ames, pero en 1956 cambiaron su nombre por el de Four Tops, para evitar ser confundidos con los Ames Brothers. Ese mismo año grabaron su primer sencillo, Kiss Me Baby, con la casa de discos Chess Records. Posteriormente grabaron sencillos para las casas discográficas Red Top, Columbia Records y Riverside Records. Finalmente, en 1964, firmaron con la casa Motown en la división de Jazz. Durante este periodo en la Motown, el cuarteto produjo sus sencillos más exitosos, De entonces y esa canción que os acabo de decir, Extiende tus brazos.
Oh,
considerada como una de las bandas más exitosas de la historia de la música negra y una de las formaciones más relevantes de la Motown Rat Records, fueron los Temptations. En un principio se llamaban The Angels y siempre sus integrantes fueron, al menos, 5 vocalistas bailarines masculinos. El grupo original contenía componentes de 2 bandas locales de Detroit, The Distance, Otis Williams, Earl Wright, Al Bryan y Melvin Franklin, y The Primes, Eddie Kendrick y Paul Williams. Entre los más destacados Temptations estaban David Ruffin, Dennis Edwards, Richard Street, Damon Harris, Ron Tyson, Ollie Watson, Telly Peoples y James Cameron. La formación cambió muchas veces de músicos. Los Temptations han sido especialmente conocidos por sus extraordinarias y llamativas coreografías, por sus distintivas armonías y por llevar siempre elegantes trajes sobre el escenario. Se ha dicho que su influencia en el soul es equivalente a la ejercida por los Beatles en el pop y en el rock. De los Temptations vamos a escuchar una música muy bailable, una canción bailable que se llama Ball of Confusion. That's what the world is today, it's summer.
Skin.
Run, 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 but you sure can't
hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth, both for me, and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, diminution, obligation to my nation. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids going up to Zoom. Politicians say more taxes will solve everything.
And the band played on.
So round and round and around we go. Where the world's headed, headed, nobody knows.
We'll be right back.
del juego de voces de los Temptations al cambio de Bob de Jimmy Castor, un cantante pop y funky estadounidense que destacó por ser un magnífico saxofonista. Estuvo trabajando en varias formaciones, pero donde comenzó a darse a conocer fue con The Teenagers a partir de 1957. Sin embargo, lo que le lanzó a la fama fue su formación en 1972 de la Jimmy Castor Band y su famoso tema Troglodyte Cavemen, un auténtico hit en las listas y en las discotecas de la época. Escuchamos Troglodyte Cavemen.
What we're gonna do right here is go back, way back, back into time, when the only people that existed were troglodytes, cavemen, cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home. Listening to his stereo. Sometimes he'd get up, try to do his thing. He'd begin to move, something like this. Look in the mirror, he'd say, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. He'd go down to the lake where all the girls would be swimming or washing clothes or something. He'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. You can't do that today, fellas. It might come off. You'd have a piece of hair in your hand. She'd be swimming away from you. This one woman just laid there, wet and frightened. He said, move. Move. She got up. She was a big woman. Butt sisters. He didn't care. He looked up, he said, suck it to me, 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 suck it to me. She looked down on him. She was ready to crush him, but she began to like him. She said, I'll suck it to you, daddy. He said, what? She said, I'll suck it to you, daddy. You know what he said? It all way back then. I ain't gonna lie to you. When she said, I'll suck it to you, daddy. He said, right on.
Si hemos ido a buscar a la cueva de al lado a Jimmy Castor, vamos a buscar en nuestra cueva a Milagros Angelini para que nos siga hablando del negro.
Si hablamos del negro como predominante en la pintura, es preciso mencionar a la corriente informalista española, hija de esa España negra de la terrible posguerra, como una gran herida que tardó mucho en cicatrizar y que intentó representar los cuerpos mutilados, cenizos, reducidos a la nada. A la náusea del existencialismo, el informalismo español centró en el color negro sus inquietudes. La abstracción torturada de Millares, Tapies, Viola o Saura plasmarán en sus lienzos el panorama español de aquellos tiempos. Dominado principalmente por el grupo El Paso y Dawalset, el informalismo establece que su porqué está en la necesidad de gritar y agitar el aburrido y asfixiante ambiente que se vivía en el país. En definitiva, un arte comprometido con una realidad sangrante e inconformista que tuvo como medio de expresión la materia y el color negro. Y aquí doy paso a José Manuel, que nadie mejor que él para hablarnos de este movimiento, ya que tuvo el placer de conocer en persona a muchos de estos artistas. Adelante, José Manuel.
Es cierto, sí que tuve mucho trato con la mayoría de los componentes del Grupo Paso y muchos otros artistas relacionados con esta corriente expresiva del informalismo, que es un término que viene del francés arte otro, pero que en España se manejó el término informalismo matérico porque se incorporaron demasiados elementos y objetos a las superficies de los lienzos, de ahí sus texturas ásperas y muy táctiles. Fueron gestos además muy, muy convulsos, muy impulsivos, como de desgarro, siguiendo un poco la corriente del grito de la Montserrat de Julio González o el grito de Munch. Estos artistas me confesaban en muchas de las veladas que he pasado con ellos que pretendieron con su trabajo, con ese negro, con ese desgarro, con esos gestos impulsivos, censurar un poco la política determinante en este país durante aquellos años. También es verdad que hay una contradicción, que yo alguna vez lo he discutido con ellos, que también disfrutaron del beneficio de haberlos exportado como un bien de libertad en el extranjero. Todos ellos estuvieron en muchas exposiciones internacionales de gran prestigio, como por ejemplo en 1958, cuando España ganó el premio número uno en la Bienal de Venecia, y luego Tapies fue el artista también que ganó en aquella edición. Pero sí que es verdad que ellos insistían en que el tratamiento de su obra en aquella oscuridad pues representaba un poco esa España de entonces, la España del luto, la España del interior de Castilla, la España de las corridas de toros, la España del dolor, la España del desgarro por el sufrimiento de haber padecido una guerra civil hacía muy pocos años. Esto fue el informalismo, eso fue el paso que se organizó en 1957, y quiero destacar la tarea que hizo Juana Francés, una artista de la zona que trabajó recorriendo los campos e introduciendo diferentes objetos como ladrillos, arcillas, piedrecitas a sus texturas de sus obras. Un artista que está magníficamente representada en el MACA de Alicante y que bien merece la pena hacer una visita para verlo. Yo creo que con esto es suficiente para hablar del negro y para hablar del paso, para hablar del informalismo matérico. Y con esto cerramos un poco esta sección que hemos trabajado de los monocromos y el negro. Más adelante creo que en la sección de Elia también hablaremos un poco de este viaje a Nueva York, que sí que me interesa destacar. Pero ahora vamos a escuchar a otro de los grupos importantes de las bandas negras en Estados Unidos del Soul. Y hablamos de Sly and the Family Stone, una banda de San Francisco liderada por el compositor, cantante, productor y multiinstrumentista Sylvester Stewart, más conocido como Sly Stone. De Sly Stone hay que destacar que es una de las bandas fundamentales para entender el nacimiento y el desarrollo del funk, al nivel de James Brown y de Parliament. Su labor de apertura hacia otros géneros como el rock, la psicodelia, el soul, el rhythm and blues o el pop le convierten en uno de los grupos más importantes, no solo del funk, sino de toda la historia popular afroamericana. Por otro lado, su formación, y esto sí que es importante, integraba miembros blancos y negros por igual y mujeres del mismo modo que hombres, por lo que se trató de la primera banda multirracial compuesta por músicos de ambos sexos. De Sly and the Family Stone de la primera época vamos a escuchar uno de los temas más conocidos, Dance to the Music.
at some bottom so that the dancer just won't hide.
Cambiamos un poco el estilo musical que venimos escuchando y vamos a escuchar a un impresionante y singular saxofonista. Estamos hablando de Junior Walker y su banda All Star, un grupo que cosechó numerosos éxitos formales y de alardes instrumentales. Un grupo formado por Tony Washington a la percusión, Willie Woods a la batería, Vic Thomas a los teclados y, por supuesto, a los vientos, Johnny Walker.
What's wrong with you?
Oh, man, my woman done left me. Say it, man. Play me some blues, Jack. Get it, baby. Ain't that the truth?
Escuchamos, ain't that the truth? No existe esa verdad.
Thank you.
Este tema está dividido en dos partes. Hemos escuchado la primera. Sin duda un saxofonista de gran virtuosismo. Vamos a dar otro pequeño giro a nuestro repertorio de hoy y lo vamos a hacer con los Barcais, con la canción que vamos a escuchar, Soulfinger, correspondiente a una grabación que se realizó en estudio, pero que ellos mismos quisieron hacer una innovación en aquella grabación. Querían gente de la calle durante la grabación para que ejercieran gritos, chillidos y que animaran el ritmo de la composición mientras que lo estaban grabando. La primera muestra no funcionó muy bien y llamaron a unos niños que estaban jugando en el parque, les invitaron a una Coca-Cola y a partir de ahí salió esta canción divertidísima que se llama Soulfinger. Hola Elia, creo que estás al otro lado del fondo de la cueva. Yo estoy en el umbral y tú al fondo. ¿Qué nos tienes preparados hoy para que nos enriquezcamos expositivamente? ¿Hola? 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 Elia, no sé si tenemos algún problema de sonido.
Ahora parece os escucho perfectamente.
Bueno, había un pequeño fallo. Estaba comentando que qué nos habías preparado para el tema de hoy.
Bueno, el tema de hoy es el color negro y yo me voy a permitir la osadía de oponerme al color hoy tratado porque la ocasión lo merece. El blanco va a ser el color de la agenda cultural de hoy, porque quien os habla todos los martes desde la cueva con sus vinilos bajo el brazo, José Manuel Álvarez Enjuto, acaba de llegar de Nueva York, pues se ha encargado de diseñar la exposición Genome del artista Pedro Castro Ortega en la White Box Gallery. Genoma, que es el título de la exposición, deriva de las palabras gen y cromosoma, lo que demuestra la fascinación que Castro Ortega siente por el complejo sistema genético humano. La muestra está compuesta por una serie de obras en soporte de papel en las cuales se superponen capas, líneas y colores de gran expresividad, elementos que convierten algunas piezas en tridimensionales. José Manuel, me gustaría cederte la palabra para que nos explicaras cómo ha sido tu experiencia como comisario.
Pues que prácticamente lo has contado todo tú. La exposición, bueno, nos desplazamos un grupo para Nueva York para ayudar al diseño y el montaje de la exposición a nuestro amigo Pedro Castro Ortega y el resultado lo considero muy bueno. Estuvimos muy contentos, acudió mucha gente a la inauguración, galeristas, marchantes, críticos de arte, y creemos que va a ser una, va a tener una buena repercusión en los medios y en algunos de la prensa. Es una exposición muy, muy delicada, es una exposición muy lírica, como casi todos los trabajos de Pedro Castro Ortega. Ha cambiado un poco el formato y en vez de trabajar en tela, ahora lo está haciendo sobre papel guarro, papel de grabado, y el resultado está siendo de una magnífica exquisitez y de una magnífica delicadeza, como digo. Has hablado del tema del genoma, y en cada obra de estas que ha presentado Pedro tiene su propia identidad. Cada imagen pretende construirse en su propia unidad y cada unidad construirse en los demás, que es un poco lo que consiste el genoma, ¿no? Ser bueno, un cromosoma, los 23 cromosomas, no me lo sé muy bien, ¿no? Es la secuencia del ADN que contenida en 24 pares de cromosomas que hay en el núcleo de cada célula humana. Y como digo, en esta exposición de individualidades, en esta exposición de unicidades, pues se genera un todo universal, un todo colectivo de una gran belleza y de una gran poesía visual. Que sí que quiero destacar, además de la exposición de Pedro, que, bueno, pues para la que fuimos, para resolver el diseño y el montaje de la exposición, quiero destacar varias exposiciones importantes que se están celebrando ahora mismo en Nueva York. Sobre todo la de los hermanos Quay en el MoMA, una exposición imprescindible y muy importante. Aquellos que estén interesados en el arte deberían documentarse sobre esos dos hermanos, porque son realmente muy provocadores y un poco excéntricos. También, y por supuesto, y aunque podemos estar un poco cansados de Picasso, en el Guggenheim hay una magnífica exposición sobre el blanco y negro de Picasso. Una exposición muy bien resuelta en esa especie de espiral que se desenvuelve en este edificio maravilloso de Frank Lloyd Wright. También hablar de la exposición de Asbager en el Whitney Museum, una exposición con unos dibujos siempre muy incisivos sobre el urbanismo, sobre las ciudades que practica este autor. Y también a Rosemary Troquel, algo que nos ha resultado muy singular, porque habíamos visto la exposición de Rosemary Troquel, Cosmos, en el Reina Sofía, y ahora lo hemos visto en el New Museum de Nueva York. Y el efecto visual, el efecto expositivo y el efecto de diseño, pues siempre es chocante, porque modifica mucho cómo se organiza la exposición, cómo se distribuyen las obras en espacios diferentes. Y es algo que siempre a nosotros nos ha llamado mucho la atención y nos ha gustado bastante. Yo creo que son cuatro exposiciones que merece la pena ir a Nueva York a visitar y sobre todo a comprarse muchas cosas, que es lo que ha hecho la gente. Así que nada, eso te cuento, ¿eh?
Pues nada, agradecerte que nos hayas contado tu experiencia y bueno, intentaremos ir a Nueva York.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
A ti, José Manuel, un saludo.
Adiós. Para terminar el programa, ya que estamos metidos de lleno en la ciudad de Nueva York, quisiera permitirme una licencia. Dedicar este programa al grupo de colaboradores que se desplazó a la ciudad de los rascacielos para la exposición de este artista, y en especial a la fotógrafa responsable de la muestra, Isabel Isaquis, que es quien me regaló este vinilo que vamos a escuchar, rescatado del fondo de una caja llena de discos de una maravillosa y apasionante tienda de discos viejos de vinilo en el Village. Y lo salvó y me lo regaló por su portada, por su fotografía del grupo en tonos sepias y blanco y negro, llena de glamour y fantasía. Se trata del grupo Chic, un grupo formado en Estados Unidos en 1976 y uno de los claros exponentes de la llamada música disco. Este es uno de los temas más conocidos del grupo Chic y es Coop Times.
Thank you.
os dejamos todavía un poquito más con Chic. Simplemente para deciros adiós un día más, en los martes más de la música en la cueva de los vinilos rescatadas del fondo. Gracias a todos, gracias a Milagros, gracias a Elia, gracias a Daniel Martínez, gracias a Pilar Cerezo y hasta el próximo día que hablaremos del rojo. Adiós. Okay.